A través de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes de 10:30 a 11:00 de la mañana y de martes a sábado de 1:00 a 1:30 de la madrugada, después de Alduris Guantes, que bueno, se retransmite de 12:00 a.m. a 1:00 p.m. Señores, hoy vamos a propinar un knockout grandísimo, un fuera de combate, un RSCH. Así que manténganse en sintonía por ahí. Vertica Raval, como siempre, nuestra productora, Mike Vázquez, ahí en su gran consola, nuestro ingeniero de sonido. Y bueno, gracias Mike y Vertica. Me recuerdan que demos a conocer el correo electrónico, deportesconlosgrandes@gdegonzalezmail.com. deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahí nos pueden escribir en el momento que deseen, de Cuba, de España, de Argentina, de cualquier parte del mundo, de México, y bueno, también por supuesto aquí de Estados Unidos. Y el otro correo electrónico es soscubamartí@gmail.com. reitero, soscubamartí@gmail.com. Gracias Mike, dice Mike que ya nos vamos rapidito a nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, hoy nos vestimos con un jonrón y también con un pelador que es rapidísimo, se mueve muy bien, es rápido de piernas. Tremendo golpe que tiene, y ya yo lo pronostiqué. Yo diría que a finales, mediados del año 2024, Cuba va a tener un campeón mundial en la división super pesada. Está Fran Sánchez Faure, bueno, pero lo conoce perfectamente, que está muy cerca de pelear por el título mundial, pero bueno, que Dios quiera y se dé. Y bueno, Lainier sería el segundo campeón mundial. Ya Luis Ortiz, el camagüeyano oriental, fue campeón mundial, pero a nivel de interino de la Asociación Mundial de Boxeo. Y en vivo, señores, tenemos allá desde Buenos Aires, esa ciudad que tiene más de 12 millones de habitantes, a Lainier. Pero buenos días, Lainier.
Buenos días, ¿cómo está él? ¿Todo bien?
Todo sabroso, campeón. Esperando por tu debut acá en Las Vegas, o en Los Ángeles, o en Nueva York, o en Atlantic City, donde sea, porque en ti los 11 millones de cubanos y los cubanos que vivimos aquí en España, en cualquier parte del mundo, estamos esperando que tú logres una corona mundial. Yo creo que sí, que en un par de años, año y medio.
Sí, pronto. Estamos trabajando, no estamos apurados, vamos por paso, pero bueno, dando pasos en grande para llegar lo más rápido posible a obtener esa corona. Así que preparándome fuerte todos los días, como de costumbre, y enfocado siempre en lo que está por venir.
Claro, eso es muy importante. Y solamente con 5 combates profesionales, has ganado 3 por la vía rápida, ya eres campeón federatín de la Asociación Mundial de Boxeo. Pero este es un tema que vamos a ampliar en nuestro segundo programa, porque necesitas 2 programas. Hoy vamos a hablar de tus inicios en Camagüey con tu hermano Perú, ahí en Camagüey. Un grupo grandísimo de campeones mundiales, entre ellos Kid Gavilán, que lamentablemente murió. Él es de esa zona ahí de Camagüey. Y sí, si me pongo a mencionar profesionales cubanos, necesitamos en vez de 2, 4 programas, porque Camagüey ha sido una historia muy bonita ahí en el boxeo desde hace más de 100 años, señores. El boxeo no comenzó ayer, y bueno, también en béisbol, de ahí está Dani Pérez, de esa zona de Camagüey, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, y para mí, en mi opinión, yo creo que es el mejor pelotero cubano en toda la historia. No lo digo porque Dani Pérez es amigo personal mío, sino por los números que exhibió en su carrera y por la clase de persona. Yo cuando veo a Tani, hemos conversado aquí con él, yo le digo, Tani, siempre te han mirado desde que era un niño, pero tú eres mejor como persona, como padre, como esposo, que como pelotero. Así que imagínate tú. Y es Hall de la Fama, miembro del Salón de Cooperstown, y para llegar ahí, pero no es nada fácil. Bueno,
no es fácil, claro.
¿Dónde nació Lenier Peró? ¿En qué parte fue?
Yo nací en el barrio, en Camagüey, el barrio Florirán Quirós, nací ahí. O sea, de chico nunca me había interesado el deporte, pero tenía grandes condiciones para practicarlo, ¿me entiendes? Así sí. Que un entrenador de lucha, mi papá me empezó a llevar a lucha libre. Y después faltó unos días a lucha libre y me agarró el entrenador de boxeo y rápido me llevaron por una beca para internado de lunes a viernes y con 9 años. Así que ahí empezó mi carrera como boxeador. Y mediante que fue pasando los años, me fui desarrollando, empecé a tener resultados en los juegos escolares. Y así toda mi carrera hasta que llegué al equipo nacional juvenil. Ahí en el equipo nacional juvenil fui campeón mundial juvenil, campeón olímpico juvenil. Y después paso a la selección de mayores, donde tuve buenos resultados también.
Sí.
Tuve ese campeón panamericano, participé en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y muchos campeonatos más internacionales.
Sí, bueno, pero vamos a centrarnos ahora en tus principios. Ahí en la ciudad de Camagüey, la ciudad de los tinajones, la capital agramontina. Sabes que conozco Camagüey perfectamente.
Sí, claro,
y siempre claro. Me ha encantado Camagüey. Sabes que en el año 1988 se retiró el gran Teófilo Stevenson, fue amigo personal mío durante muchos años, y a mí me tocó ir con Stevenson en un automóvil hasta Las Tunas, donde se retiró en 1988. Yo recuerdo que ese año Jorge Luis González perdió una final de más de 91 kilogramos contra un camagüeyano, Leonardo Martínez Fish. Después vamos a hablar de Fish, pero después del retiro oficial de Stevenson, fuimos hasta Camagüey, se estaban celebrando los carnavales, y de verdad que Stevenson y yo lo pasamos muy bien ahí. Estuvimos una noche en Camagüey, porque lo había invitado personalmente a una amistad de Stevenson, y bueno, siempre me ha gustado la ciudad de los tinajones. Entonces, en vez de ser luchador, ahí perdimos a un gran luchador, ¿no?
Sí, luchador también.
Sí.
También porque me venía muy bien yo en la lucha, venía bien en la lucha.
¿Y qué lucha practicaba? ¿Libre o greco?
No, libre.
Libre. Uh-huh.
Lucha libre. Así que sí. Ahí, al faltar esos días de lucha, el entrenador de boxeo me llama a la academia. Ahí en la academia era muy muy chico para estar ahí, tenía 9 años nomás, pero me dejaron ahí me adoptaron como un hijo de ellos, porque ahí estaban, habían personas mayores, estaba el
sí.
equipo nacional de Camagüey, que confortaba unas cuantas gente también que están en el equipo nacional, y estaba Luis Ortiz, Estienne Gutiérrez, Germán Rodríguez, estaba una banda grandísima ahí, yo tenía solo 9 años, así que esa gente me adoptaron como si fuera el nene ahí, me cuidaban, me mimaban, y fui aprendiendo mucho de ellos sobre las técnicas, todas las cosas, miraba todas sus peleas, y ahí entre esa gente crecí, ahí hasta que tuve 14 años.
Sí. Bueno, me hablaste, me mencionaste de Luis Ortiz.
Luis Ortiz.
Que sí. En esa época Luis Ortiz tendría 18, 20 años, y tú tenías como 10 años, ¿no? 8 años.
No, yo tenía 9 años y Ortiz tenía 25, 28, por ahí, sí.
¿Con qué entrenador?
Él tiene 42, yo tengo 28. Él me lleva 14 años.
¿Con qué entrenador comenzaste ahí en Camagüey?
Empecé ahí con el que hoy está en el equipo nacional, está en los Juegos Olímpicos hoy y subió a la Cruz, José Ramón Amador. Ahí ese fue el que me hizo iniciar la carrera. Y también Reinaldo Toledo, que fue el que me descubrió.
Sí. Comenzaste, bueno, en esa época ya creo que las pre-IDE no existían, ¿no? En Cuba, ¿no? ¿Qué era la antesala de la
IDE? Sí, había IDE. Pero, o sea, por el gran desarrollo que tenía Camagüey de boxeo, en la academia dejaron aceptar abrir un sector para tener 10 escolares. Y entre esos 10 escolares estuvo Yasmir Toledo, que fue 2 veces subcampeón mundial y bronce olímpico, y muchos boxeadores que se fueron quedando, pero que hicieron equipo nacional. La mayoría de ese plan que se abrió, tener 10 escolares, 10 años en la academia, la mayoría estuvo en el equipo nacional y tuvieron buenos resultados. Así que crecimos ahí viendo a los mejores, ¿me entiendes? La IDE, la idea era como que un proceso muy recto, había que, viste, todo para allá, todo maizadito, ahí, acá en la academia estábamos como más lo que es, respirando boxeo, lo veíamos constantemente, los mayores, todo, había por dónde aprender mucho.
Sí, bueno, me imagino que transitaste en esa época lo que se conoce en Cuba como la pirámide deportiva, que un poco que se ha perdido, porque la pirámide en realidad es estar en un gimnasio, en una instalación deportiva, ir a la claro. pre-EIDE, después la EIDE, la ESPA Nacional Juvenil y el equipo nacional. Esa es lo que se conoce como la pirámide. ¿Tú pasaste toda claro. esa...? Tú pasaste
sí, yo pasé todas las pirámides, yo pasé todas las pirámides. Yo la hice toda mi escuela, estuve en la academia, después fui a la EIDE, después fui a la ESPA Nacional, después al equipo nacional y ahí terminé.
Sí.
Y ahora estoy en lo más alto, en el profesional.
Claro, claro. En cuanto a juegos nacionales, escolares y juveniles, ¿a cuánto fuiste, Perú?
Y yo pues, fui 1, 2, 5, 7, como a 9, contándolos todos.
Me imagino que ganaste unas cuantas medallas de oro en diferentes divisiones.
Y como, imagínate que el de mayores lo gané como 5 veces. Y ahí gané todos los, de ahí para abajo los gané todos nacionales.
Sí. Rápidamente te captó la ESPA Nacional porque
sí, me encantó la ESPA Nacional porque fui a unos juegos escolares y vio mi talento ahí, tenía 14 años en los juegos escolares, pesaba 86 kilos, me movía rápido, le ganaba bien a la gente, un zurdo incómodo, así que se quedaron asombrados conmigo y me dieron la posibilidad de ingresar a la ESPA Nacional.
¿Cómo fue tu entrada a la ESPA Nacional? Que bueno, Peter
y
Roque...
fue un poco de... No me gustó mucho, porque ¿por el problema es que yo me pintaban que era lindísimo y cuando llegué allá no era nada linda, feísimo, los colchones malos, los baños malísimos, no tenía condiciones. Pero bueno, ya dije, ya estoy aquí y qué voy a hacer, voy a seguir, que esto es lo que yo quiero y si esto hay que estar aquí para seguir avanzando en mi carrera, seguir así que me quedé. Y da, como a los 6 meses empecé a viajar y ya me empezó a gustar la fase.
Sí, bueno, tu trayectoria es realmente impresionante, que vamos a ir hablando poco a poco de tu trayectoria. Llegó el año 2010, fuiste uno de los pocos cubanos que intervino en los Juegos Olímpicos del año 2010 en Singapur. Ese pequeño país que yo diría que está entre los 10 países más desarrollados del mundo, ¿no? Y bueno, sí. Tú apreciaste qué clase de país es Singapur. Un país que viene siendo más o menos el tamaño de Buenos Aires, o quizás más chiquito, ¿no? Como país. Y bueno, ahí no te conocía mucha gente, son juveniles, y Cuba logró 2 medallas de oro. Ramírez en 52 y Lenín
en Perú.
Tres de oro, ¿no?
Tres.
El otro fue, ¿quién fue?
Irofani Duvergel.
Irofani Duvergel, que ahora creo que está en China. Ah. Está trabajando en China privadamente, ¿no? ¿Cómo fue tu entrada ahí a Singapur y tu presencia ahí en unos Juegos Olímpicos cuando apenas Perú no llegaba a los 18, 19 años, siendo un muchacho?
Y bueno, fue una gran experiencia para mí porque primeramente hicieron el Mundial Juvenil y en el Mundial Juvenil clasificaban a los Juegos Olímpicos los que cogieran, a los que agarraran oro o plata. Y yo dije, yo tengo que clasificar. Así que de Cuba llegamos 4 en las finales y habíamos clasificado 4 para los Juegos Olímpicos, pero nada más podían llevar 3 por países. Así que en el equipo de nosotros sobraba uno y el entrenador siempre optó por mí, ¿me entendés? Siempre se la jugó por mí. Así Ajá. que, bueno, clasifico a los Juegos Olímpicos, vamos a Singapur, un gran país de gran desarrollo, donde mucha exportación, importación, tiene un puerto donde hay mucho desarrollo de ese país. Es una vía lindísimo.
Y un país muy limpio. Yo no he ido a Singapur todavía, pero mi hijo estuvo allá un mes. Y bueno, dice que le encantó Singapur. En esos Juegos Olímpicos de la Juventud, en Singapur, hace ya 11 años, en tu primera pelea, derrotaste a un norteamericano que estaba como uno de los favoritos, a Joshua Temple. Lo noqueaste. ¿Cómo fue esa victoria, Perú?
Sí, fue una victoria muy impresionante. O sea, yo hoy día iba decidido a lo que fuera. Hay guerra, ¿me entendés? Necesitaba llamar esa medalla. Sobre todo para el récord de mi carrera, venía muy bien, había acabado de ganar el juvenil también, así que fue una de las primeras victorias la que me abrió paso a todas las demás, ¿me entiendes? Me fui sintiendo cómodo a la competencia para obtener la medalla de oro.
Sí, en tu segundo combate derrotaste a Ümit Can Patir de Turquía por 6-0.
Sí,
¿recuerdas esa pelea?
Al turco, sí.
Le ganaste fácil.
Sí, a ese último le gané fácil.
Y en la gran final, eso fue discutiendo medalla de plata, en la gran final te enfrentaste con otro de los favoritos, Fabio Turchi, el
Fabio,
italiano.
Fabio Turchi,
háblame
el italiano,
de ese nocao, porque fue espectacular. Un RSCH, que lo que quiere decir que es un nocao.
Ya había peleado Robles y Ramírez, había agarrado su medalla de oro, había peleado Duvergel también, y había agarrado ahora, así que faltaba yo. Y el entrenador me dijo, no podemos fallar tú, si metemos las tres de oro aquí, somos los mejores. Así que nada más falta tú, muchacho, salí yo para allá a tirarle. Yo sabía que estaban buscando la manera, en ese tiempo eran por punto las maquinitas, ¿viste? Era sí, un robo de pelea ahí, así que yo no podía dar margen a que me robara la pelea. Salí a tirarle golpe por ir para allá y apareció la mano y no se pudo recuperar más. Así que una gran alegría para mí.
¿Con qué golpe no quedaste al italiano Fabio Turchi?
Yo creo que fue con una derecha y un cruz, y un cruzado.
Sí, como en forma de swing.
Ajá, ahí.
Bueno, regresaste a Cuba victorioso, ¿no? Junto a los otros dos cubanos. Y bueno, ya ahí dijiste, ya estoy viajando al extranjero, compro mis cositas, mis presentes, mis regalos para mi familia,
sí,
ya me he visto
sí,
mejor.
Sí, no, había cambiado mucho, ya me había desarrollado, había cambiado mucho, mi manera había crecido deportivamente, porque ya después de esa competencia ya yo pasaba al equipo nacional de mayores, ya, así que tenía que ponerme mejor todavía.
Claro, de la ESPA Nacional, como señalaste, pasaste al equipo nacional de boxeo, o sea, la preselección que está en la finca Olvein Quesada, ahí en el Guajaya. Ahí yo estuve muchas veces cuando trabajé en la televisión cubana. Yo era casi toda la semana iba a hacer reportajes ahí cuando viajaba algún equipo al extranjero, ¿no? ¿Cómo fue tu llegada ahí? En esa época, 2010, Peter Roque era el jefe de los entrenadores del equipo nacional aún, ¿no?
Sí, Peter Roque era el jefe de los entrenadores. Fue su último año ahí.
Sí, él había entrado en Beijing en el 2008. ¿Qué recuerda? ¿Quién te captó de entrenador ahí? O sea, Roque, me imagino que le dijo a un entrenador específico, vas a entrenar a Dainier, pero no.
Sí, ahí, o sea, entré al equipo nacional y me destinaron como entrenador a Julián Cedeño, que fue entrenador de Mario Quindelán.
Sí.
Y había tenido buenos resultados con muchos atletas, así que empezamos a trabajar, empecé a enfrentarme a un mundo nuevo, o sea que ya éramos como habíamos salido de las filas juveniles a una etapa de mayores donde teníamos que valernos por nosotros mismos, ya, o sea, teníamos que estar enfocados en nosotros mismos, nadie nos iba a cuidar, ¿me entiendes? Y así que me daba como un poco más de salir lo que era la EIDE, la EFA Nacional, todos esos sitios de escuela, aquí estábamos como que un poco más libres.
Sí, bueno, en ese año 2010, aparte de ganar los Juegos Olímpicos, la medalla de oro en Juegos Olímpicos de la Juventud, también lograste ganar el título en la división de los 91 kilogramos, pero derrotaste en la gran final a Alexander Ivanov, y bueno, ahí los medallistas de bronce fueron Turchi, el italiano, a quien le ganaste por nocaut, y la derrota de Umil Khan contra el turco, contra el ruso Alexander Ivanov. ¿Cómo fue esa victoria en el Mundial Juvenil? Porque te convertiste en campeón olímpico juvenil y campeón mundial juvenil en el mismo año.
Sí, el primero fue, o sea, yo nunca había ido a un mundial, era mi primer mundial, así que tenía que hacer cinco peleas, y yo había ido súper bien entrenado, había ido a ese mundial.
En Bakú, que, en Azerbaiyán.
En Bakú, y empecé a salir a hacer mi trabajo en todas las peleas, me sentía más bien que nunca. Fue una de las mejores etapas para mí porque estaba súper bien entrenado, era mi plena juventud a florecer, así que no daba margen a nada, era todo en busca de un mejor desarrollo para tener buenos resultados a plan de futuro.
Bueno, en ese Mundial Juvenil Cuba ganó tres títulos, el tuyo, el de Robeysi Ramírez en 54 kilogramos, y otro título de Irohani Duvergel en los 81 kilogramos, que derrotó en la final.
En los 81 kilogramos, sí.
Derrotó a Sandorbek Bigailiev de Uzbekistán. Y bueno, perdió Norlan Yera en 57 kilogramos contra Arthur Brill. Ya había sido campeón olímpico de las juventudes y campeón mundial juvenil en el año 2010. Entraste al equipo nacional y bueno, llegó el año 2011, el año de los Panamericanos que se realizaron en Guadalajara, en México. La tierra de un gran peleador, yo diría que está entre los mejores del mundo. Yo lo vi perder contra el Islandia y el Guantanamero, me refiero a el Canelo. En tu debut, le ganaste a Steven Couture de Canadá. pero a este muchacho canadiense le ganaste por paliza 22-2.
Sí, yo estaba allá, había salido de las filas juveniles, pero seguía estando en mi plena, en mi pleno crecimiento, así que clasifiqué para los Panamericanos, fui a los Juegos Panamericanos, que era mi primer evento con el equipo nacional de mayores de una gran magnitud, así que fui, era un soldado cuando llegué ahí, no hacía más nada que de la habitación al gimnasio, comía y para la habitación, estaba tan concentrado a alcanzar una medalla, y así fue, pude llegar hasta la final.
Sí, en semifinales le ganaste a un argentino, a Yamil Peralta, por 13-9. Esa pelea fue un poquito más cerrada. ¿Has visto ahí en Argentina a Yamil Peralta?
Sí, hemos hecho el guanteo acá, hemos guanteado algunas veces, pero es crucero todavía.
Sí, es peso crucero. Y en la gran final llegaste contra un veterano ecuatoriano, Julio Castillo. Le ganaste por la medalla de oro.
Sí, era un boxeador que era... Bueno, es muy bueno porque fue a los Juegos Olímpicos, ahora sí, boxeando todavía amateur. Él había tenido más experiencia que él internacionalmente, pero bueno, como yo te dije, venía bien preparado, alcancé mi medalla hasta la final y nada, y ahí me lucí y obtuve mi medalla ahora en los Juegos Panamericanos de Guadalajara.
Ajá, háblame de los años 2012, 2013 y 2014 antes de llegar a Toronto 2015. ¿Cómo te fueron esos tres años?
Ahí ya ahí en Cuba empezó, habíamos 12, ahora estaba Irlanda y Sabón, estaba yo. O sea, yo ganaba mi combate y no me daban la posibilidad de yo representar a Cuba. Ahí empezó un margen que me empecé a como a quedar un poco, porque no me daban la oportunidad de lo que me estaba ganando. Así que...
Sí, nada, como decimos, no es ser gracioso, sino caer en gracia.
Sino caer en gracia.
No te tocó a ti. Ajá.
No me tocó. Así que no caía muy bien y aún ganándome, preparándome y ganando mis combates, pero bueno. Así llegué hasta que subí para peso pesado en el 2014 y en 2000, a buscar un poco más de desarrollo en mí, ¿me entiendes? A ver que la edición estaba un poco vacía, subí, gané mi campeonato nacional y ahí empiezo a representar en la serie mundial en peso pesado a Cuba.
Que te fue muy bien en las series mundiales.
Sí, me fue muy bien. Perdí 17, creo, y perdí 5. Algo así, creo.
Ajá. Bueno, llegó el año 2015, otro año de los Juegos Panamericanos, 2011 en Guadalajara, 2015 en Toronto, Canadá. Ahí realizaste tres peleas, ganaste dos por decisión dividida y una por decisión unánime, que fue tu primer combate en cuarto de final contra el peleador de las Bahamas, Fiecho Mayor. ¿Recuerdas esa pelea? Porque la ganaste fácil.
Sí, la recuerdo. Yo había peleado con él y, o sea, no era un gran peleador, pero viste que cuando uno juega, todo el mundo se prepara bien. Así que fue bien preparado y dimos buena batalla ahí. Pensé que iba a ser más fácil, pero bueno, pero dimos buena batalla los dos.
Claro, ya, pero ya era el mejor de Cuba en los pesos completos. Y bueno, nos quedamos ahí en tu victoria contra este peleador del año 2015 de las Bahamas, ¿no? Mayor.
Ajá.
Porque en nuestro segundo programa vamos a ampliar tu trayectoria y a la parte final de tu carrera amateur en Cuba y de tu paso al boxeo profesional. Así que muchas gracias. Estaremos de nuevo contigo en el segundo programa, Lenier, pero ese gran prospecto del boxeo profesional cubano que está invicto en 5 peleas, de las cuales ha ganado 3 por la vía rápida y 2 por decisión. Muy amable, pero gracias. Volveremos contigo. Mis amigos, hasta aquí nuestro programa Deporte con los Grandes. Así que estaremos de nuevo con ustedes. May Vázquez, ingeniero de sonido, Vertica Raval, como siempre, nuestra productora, nuestro correo electrónico, deporteconlosgrandes@gmail.com. Y el otro correo, soscubamartí@gmail.com. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.